Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Tiempo para el Deporte en COPE Cantabria. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Hoy estamos en el Hipódromo de Suso. Ya sabes que todos los lunes analizamos en tertulia el devenir del Racing, el día después de los partidos del conjunto verde y blanco, y hoy hay mucha tela que cortar. Diría, y creo que no me equivoco ni exagero al decir, que hay un antes y un después de la percepción que tenemos del Racing de Romo tras el partido de ayer, mejor dicho, tras la segunda parte de ayer, donde el Racing fue incapaz de crear peligro a un conjunto como el Racing de Ferrol, que jugó con un jugador menos. En un instante vamos a hablar de la última hora del equipo racinguista, también esa tertulia donde hoy debuta José Alberto Boán, técnico de toda la vida de Cantabria, que estará por primera vez en la tertulia de Deportes COPE Cantabria, y con Pedro López, el periodista de Radio Fútbol, que estuvo ayer en Ferrol preguntando a Romo al término del partido en esa rueda de prensa, donde fue de menos a más la calentura, en mi opinión, del técnico verde y blanco ante el cariz de las preguntas de los compañeros que se desplazaron a tierras gallegas. Pero antes de ir con la última hora del Racing, tengo que decir rápidamente que en la segunda ref hubo resultados, pues digamos, negativos, porque Laredo perdió y no tenía que hacerlo, porque en Mutilva contra la Mutilvera mereció empatar. De hecho, nos anularon un gol por fuera de juego que no era. El resto de equipos cántabros empataron. El Rayo Cantabria estuvo a punto de ganar al líder, al Racing Rioja, pero perdió en los últimos minutos esos dos puntos. Empató, al igual que el Cayón, que pasó lo mismo. En los últimos instantes le empataron el partido al conjunto Luis Fernández, y también empate del Tropezón. Y en balonmano llegó por fin el primer triunfo del Unicaja Banco Sin Fin. Ganó a un conjunto como Viveros Erol Nava, que había ganado dos partidos de tres. Por fin se estrena en la Sobal, salen del descenso, están terceros por la cola los santanderinos, pero también el Bazko Torralavega intentaba buscar la primera victoria en Pamplona contra el Bete Naitasuna y no pudo ser. Perdimos de tres, por lo que de momento siguen cerrando la clasificación a Sobal con esos cero puntos. Ahora rápidamente, 3:27, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues hoy sesión de entrenamientos, de recuperación para los titulares, más intensa para suplentes y los no convocados, los chavales del Rayo Cantabria. Y ojo, porque tenemos una última hora, ya tenemos el diagnóstico de lo que sufre Sergio Marcos, y tristemente padece una lesión miofascial profunda de grado 2 en el recto anterior del muslo izquierdo. Lo más seguro es que esté más de un mes, mes y medio seguramente, de baja, por lo que habrá que tener paciencia con él. Son lesiones muy aparatosas, muy latosas, así que tenga toda la suerte del mundo Sergio Marcos en esa recuperación, pero va a estar prácticamente 4 o 6 semanas en el dique seco. El equipo volverá a ejercitarse mañana martes, porque hay partido el miércoles, pero mañana lo hará a las 5 de la tarde en las instalaciones Nando Yosu, como suele ser en los partidos previos. Las jornadas previas a los partidos será puerta cerrada, y como digo, el miércoles a las 7, partido de Copa Federación frente a las Arenas de Guecho. Ya sabes que tienen que disputar 3 eliminatorias y superarlas para meternos en la primera ronda de Copa del Rey. En este mes van a ir toda la semana. Si pasamos esta semana, la siguiente jugaríamos en Asturias, y la siguiente, si pasamos, volveríamos al Sardinero, pero hay que jugar y ganar. Vamos a ver si tiene suerte el conjunto verde y blanco en superar eliminatorias para estar en la Copa del Rey, donde esa primera ronda seguramente tendríamos fortuna con un equipo de talla europea. O, como digo, el Racing no va a descansar durante la semana, y que tenga toda la suerte del mundo de cara al próximo partido, que será contra el Calahorra el sábado a las 5 de la tarde, de nuevo los campos de Sport del Sardinero. Así que partido el miércoles, el jueves hablaremos de ello también en tertulia, y el sábado en ese encuentro frente al Calahorra. Ojito con los riojanos, están 14º con 8 puntos, solamente 2 menos que el conjunto verde y blanco. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Te acompaño, te invito a que nos acompañes a COPE más Cantabria para seguir hablando del Racing en el Hipódromo de Suso, con Boán, con Pedro López y Gerardo Cisniega.
Elige elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos en el hipódromo de Suso, 3:30. Tenemos mucho que contar, sobre todo quiero escuchar las sensaciones que tienen los invitados tertulianos de hoy, porque yo creo que hubo dos partidos completamente, uno en donde apenas pasó nada en la primera parte y hasta media de la segunda. Es cierto que quedamos empate a uno, pero por merecimiento seguramente el partido tenía que haber acabado empate a cero, porque hubo apenas ocasiones de peligro en una y otra área. Menos mal que Álvaro Bustos estuvo pues con ese temple y esa fortuna de poder meter esa falta en el minuto 46 de la primera parte, y en la segunda, en un partido todavía insulso donde el Racing tenía que dar de un paso adelante, no lo dio en el punto clave donde para mí ya vemos las costuras de este Racing y la táctica y el modo en el que Guillermo Fernández Romo va a leccionar a los suyos. Yo no sé si aquí el entrenador tiene mucho o poco que decir, pero está claro que cuando el equipo rival se queda con un jugador menos a falta de media hora, un equipo grande que busca el ascenso como el Racing, creo que debería estar obligado a dar un paso adelante y no quitar a su mejor jugador o al que más lucidez tiene para meter pases interiores como Pablo Torre, y que entonces el resto de centrocampistas intentaran buscar de la nada alguna acción que pudiera desembocar en un pase a Cedric, que estaba como un islote sin apenas tocar balón, o Manu Justo, que entró por Pablo Torre. Nada de nada del Racing esa media hora, es más, diría yo que la única ocasión de peligro en esa última media hora fue en una contra del Racing de Ferrol, y creo que el Racing fue timorato, fue cobardón, no tuvo ese impulso para ir a por la victoria y se conformó con un puntito. Y ahí creo que vamos a ver cómo se desenvuelve Guillermo Fernández Romo a partir de ahora, porque creo que la gente ya no traga con ese discurso, digamos, también estructurado, donde ves lo que él quiere hacer, pero luego plasma otra cosa bien diferente. Voy a saludar a los amigos tertulianos, porque hoy debuta Alberto Boan con nosotros en estas tertulias de la cadena COPE en Cantabria. Hola, Boan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de que debutes con nosotros para saber, sobre todo de fútbol, un entrenador como tú, y que nos hagas entender, sobre todo, situaciones que no entendemos desde fuera. Así, a bote pronto, ¿entiendes lo que hizo ayer Romo en la segunda parte cuando se quedó con un jugador más el Racing en el terreno de juego?
No, no, la verdad es que cuando te quedas con un jugador más es difícil entender el quitar a tu mejor jugador. Bueno, es cierto que no habíamos tenido ocasiones, pero el mejor jugador en el campo del Racing era Pablo Torre, ¿no? Yo pensé que tenía alguna molestia y que estaba lesionado. Mi sorpresa es que fue una decisión técnica, ¿no? Yo creo que fue un error. Y no solo ese error, yo creo que tuvo otro error. Cuando te quedas con un jugador más, sabes que el contrario, bueno, va a plantar dos líneas de cuatro, se va a replegar, va a intentar pillarte en alguna contra. Tienes que tener jugadores que levanten la cabeza, que den pausa, que sepan jugar. No solo se tenía que haber quedado Pablo Torre, sino que yo creo que Borja Domínguez tardó pues 15 minutos sí, en salir.
Porque
pues
el cambio de Pablo fue Manu Justo, no fue Borja Domínguez.
Yo entiendo lo de jugar con dos puntas. Bueno, pues lo puedo entender, sacar a Manu Justo. Pero a Pablo Torre le puedes poner de centrocampista. Pablo Torre ha jugado muchísimos partidos en división de honor en el centro del campo y con llegada y metiendo goles. Pues en un partido que vas a jugar 30 minutos con un rival que no te estaba generando absolutamente ninguna ocasión, que no te daba cuatro pases seguidos, que iba a estar replegado, ¿qué problema hay en poner a Pablo Torre en el centrocampo? Y es más, y sacar a Borja Domínguez con Pablo Torre y tener dos jugadores que levanten la cabeza y que puedan enlazar con Cedri y con Soco.
En un instante vamos a escuchar un corte más o menos largo para que os hagáis una idea de cómo empezó en sala de prensa Guillermo Fernández Romo. Creo que una sensación correcta de su primera impresión, pero luego fue divagando, seguro que con las preguntas que le hicieron los compañeros desde la sala de prensa de La Malata, en donde ya fue variando el discurso, poniéndose a la defensiva, y ahí estaba Pedro López. ¿Qué tal, Pedro López? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto, Jaime, Gerardo, muy buenas.
Yo desde la tele me quedé bastante sorprendido y cabreado. Tú allí en la grada de La Malata y sobre todo en la sala de prensa con las explicaciones.
Yo estaba muy enfadado ayer, muy enfadado, porque yo tenía la percepción cuando llegué a la sala de prensa de que me iba a encontrar un discurso de un entrenador
cabreado,
tan enfadado como yo, no haciéndolo tan visible de cara al exterior por la oportunidad perdida. Porque había empatado el Depor, porque había empatado el Badajoz, porque había empatado el Unionistas y porque tú tenías 30 minutos con un hombre más para intentar ganar un partido que hasta el momento no lo merecías ganar. Entonces yo pensaba, esta es la nuestra. Y me derrumbé en esa media hora, pero me derrumbé por la poca sensación que me dio el equipo de querer ir a ganar, de tener intensidad, de tener, no sé si amor propio, de ver los cambios del entrenador para que siguiera pasando lo mismo, y encima el entrenador te responde cuando tú le preguntas a la cuarta pregunta, a ver si... Claro, pues tú preguntas según tu concepto. Es que yo no lo veo así, perdona que te vuelva a insistir. Es que yo no lo veo así, entonces es que él
luego lo escuchamos.
No lo ve así. Claro, punto, ya está, no hay más.
Gerardo, también Romo es coach deportivo. A lo mejor van por ahí los tiros de intentar vendernos a nosotros, aunque él no se lo crea, un discurso en el que, claro, desde fuera vemos es que este Racing es inoperante, no ha dado el paso hacia adelante que se presupone de un equipo que aspira al ascenso.
Yo, sinceramente, creo que lo que hace el entrenador es protegerse, porque si el entrenador... desde el primer día de la temporada dice claramente que el objetivo del Racing es ser primero y ascender, claro, si no llegan los resultados y el Racing no está peleando por esa primera posición, el que va a salir perjudicado es él. Por tanto, él hace un discurso preventivo donde más o menos da a entender que sí, que el Racing es un equipo que tiene que estar ahí en la pelea, pero que no tiene ni mucho menos la obligación de ganar en todos los campos ni a todos los rivales, y que está en ese grupo de equipos que van a pelear por estar arriba, pero que un empate en Ferrol es un buen resultado porque enfrente hay un buen equipo, bien entrenado, y que también tiene armas para ganar el partido. Pero al margen de que el entrenador se proteja con ese discurso, que es lógico y hasta humano, a mí lo que me preocupa es que ver al Racing es un truño, es decir, es aburridísimo ver a este equipo, pero es aburridísimo verlo por
habla
la
bien,
tele.
Por la bien.
No, no, habla no he dicho bien, nada, es un truño. Decir que es un truño no es nada mal hablado.
Suena mal.
Ver al Racing es aburridísimo fuera de casa por la tele y aburridísimo en el Sardinero. Punto número uno. Punto número dos. El entrenador, evidentemente, es un entrenador conservador. Y cuando llegan momentos donde tienes que tomar decisiones, los hay atrevidos y los hay conservadores. Uh-huh. Ayer el entrenador hace un equipo conservador de inicio y hace cambios conservadores a pesar de estar con uno más.
Sí, sí.
Y punto número tres.
Por eso él no lo entiende.
Claro, claro. Claro, él, su mentalidad es claro, protegerse.
Pero desde fuera
no
podemos criticarlo, ¿no?
No, no, por supuesto. Es que
si vamos
solo
a
faltaba,
por el ascenso...
No, es que yo ahora vendo otro discurso. Es decir, el entrenador es humano, que se defienda y que ponga su discurso encima de la mesa para protegerse. Sí. Yo lo que digo al entrenador es que aquí estamos en el Racing. El objetivo de esta temporada de inicio tiene que ser pelear por el primer puesto. Porque creo que el Racing está en condiciones de poder pelear por el primer puesto. Si luego no lo consigues, habrá que ir a por el siguiente objetivo, que es estar entre los cinco primeros. Y luego, si no lo consigues, pues tendrás que
irte del Racing,
evidentemente. Pero lo que tú no puedes hacer es vender ese discurso conservador, pobretón, un poco a la defensiva, de que sí, cualquier rival no, que parece que jugamos
y
solos...
Y condescendiente con la prensa, que está en la obligación, sí, de ver lo que no ve todo el racingismo. Él a lo mejor no sabe dónde está apinado a día de hoy.
Si nosotros, si el Racing pone...
Él piensa lo contrario. Claro. Que no sabe dónde están pinados ni los aficionados, ni los periodistas, ni los medios.
Mira,
porque la plantilla y la realidad que tenemos es otra, según
dije
él.
Una cosa, la semana pasada, cuando aquí hablamos del partido anterior, que mantengo, y es que el Racing, si no mantiene un nivel de exigencia alto en todos los estamentos del club, vamos a acabar por convertirnos en el Toledo o el Pontevedra.
Camino equipo de ello llevamos hace
totalmente
tiempo ya.
Por eso digo
que la mediocridad.
Lo que no se da cuenta la gente que está dentro es que estamos en la peor década de la historia del Racing, que estamos en un momento de absoluta mediocridad deportiva e institucional, y que parece que ahora quedar quintos o sextos en esta porquería de división es como cumplir objetivos. Y si hacemos que ese discurso sea válido, empezando por el entrenador,
es que yo
acabemos
empeorando.
Claro, yo también
me
niego a eso.
Pero claro, el entrenador no lo entiende.
Vamos a escuchar precisamente
a
Pedro,
los equipos.
Pedro, claro, vamos a escuchar precisamente al entrenador antes de ir más allá, y doy la palabra primero a Boan para que, después de escuchar las palabras de Romo, me entiende descifrar si le entiende o no, o si está en lo correcto, si ese coach deportivo, que también es Guillermo Fernández Romo, es el que ayer salió en sala de prensa de Amalata. Le escuchamos.
El pero mayor que nos queda es que en superioridad numérica no hemos gestionado bien, ¿no?, todo lo que tocaba. Y por otro lado, creo que ellos lo han hecho muy bien también, ¿no? Es decir, no solo hay que poner el punto negativo en nosotros, que lo tenemos que mejorar, que hay que jugar con más ritmo, que la circulación sea más rápida, que los de fuera fueran más protagonistas, que los de arriba recibieran un poquito la pelota en mejores condiciones. Creo que es algo que hemos visto todos, pero es verdad que ellos se han dedicado solo en ese caso a defender, a parar el partido, y todo eso pues te va sacando de la dinámica buena que tienes que tener para encontrar precisamente esos ritmos, ¿no? Como buscamos la excelencia, como buscamos mejorar, como buscamos ganar, como buscamos jugar bien, como buscamos hacer todas las cosas lo mejor posible, pues nos sigue faltando determinadas cosas que hay que seguir mejorando. Yo es lo que te digo, yo creo que hay veces que pensamos que jugamos solos nosotros en el campo. Entonces, si jugamos solos, si estamos perdiendo contra nosotros mismos, solos, 11 contra 0 ahí, y entonces no tenemos esa, generamos esa actitud, pues entiendo que me preguntes eso. Cuando hay un rival que tiene buenos jugadores, que intenta que te acerques tú para después buscar de la espalda, bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas mucho respeto y hay que ir generando las cosas que van tocando, ¿no? Por sacar todos los delanteros o cambiar la estructura no se va más a por el partido, ¿no? Es más, lo que más les pedía en ese momento era calma y tranquilidad y que construyeran la pelota, la jugada de la mejor manera posible, ¿no?
No hay rapidez mental ni rapidez de ejecución para sorprender al rival.
Es que yo no opino eso, entonces claro, nos podemos estar,
aquí, correcto.
Podemos estar pim pum pim pum.
Claro. Entonces, ¿estás satisfecho en eso?
No es una cuestión de satisfacción, no es una cuestión de nada, te estoy hablando todo lo contrario. Es una cuestión de determinados momentos en los que está el equipo, es una cuestión de lo que te hace el rival, es una cuestión de lo que tú, por mucho que quieras hacer las cosas, te pueden salir mejor o peor. Estamos hablando de eso, no estoy hablando de otras circunstancias, ¿no?
A ver, Boan, mister, justificaciones, Pedro ya no sabía qué decir, en plan, pero ¿estás satisfecho? Es que no te entiendo, porque empiezas con un discurso que parece que es correcto, que estás leyendo el mismo partido, que ha faltado velocidad en la circulación, pero luego cuando te preguntan un poquito ya por los cambios, por esa disposición, por esa falta de contundencia o de valentía para ir a por la victoria, empiezas a sacar un poquito ya esa defensa ultranza de tu plantilla que hace ver otro partido diferente al que hemos visto el resto.
Vamos a ver, yo lo primero que pienso es que el entrenador es profesional y lo que él quiere cuando se queda con 10, lo primero que piensa es que este partido no le pierdo. Eso no quiere decir que no le quiera ganar, evidentemente todos los entrenadores queremos ganar, pero lo que él primero piensa es este partido no se me escapa, hoy no pierdo fuera de casa, ¿no? Y a partir de ahí es un poco contradictorio lo que dice, ¿no? Porque está hablando de que querían presionarse y el equipo contrario está replegado, no hay mucho que presionar. Que necesitaban pausa, que necesitaban hacer buenos pases a los de arriba y tal. Efectivamente, esa es la teoría. Pues pon a los jugadores que puedan hacer esos buenos pases, porque quitaste a Pablo Torre y a Borja Domínguez le tenías en el banquillo, ¿no? Es esa la teoría. Efectivamente, tienes que tener jugadores que levanten la cabeza, que bajen el balón y que intenten hacer buenos pases y que intenten hacer algún cambio de orientación. No les tenías, porque tenías a Tienza y tenías a Íñigo y no es ese perfil. El mejor que tenías, el de más calidad, le quitas. Y el otro de más calidad le tienes el banquillo y le tienes 15 minutos jugando contra 10 que no le sacas. Y es más, para mí, Borja Domínguez, en 15 minutos que jugó, ha sido el mejor jugador con Pablo Torre ayer de los dos que se pueden salvar, porque levantó la cabeza, intervino en muchísimas jugadas, hizo cambios de orientación, hizo un cambio en un desmarque de Cedric que cayó en fuera de juego frontal, o sea, rompió a una banda que le hicieron una falta en el lateral del área.
Bueno. Pero por eso digo, Pedro, Gerardo, que estamos, lo dije al principio del programa, en el antes y después de la percepción que teníamos de Romo y su Racing. A mí ayer, lo que dice Boan, su primera pensamiento cuando se queda con uno más sobre el campo es, yo este partido no lo pierdo, en vez de voy a ir a ganarlo. Entonces, para mí yo creo que ya Romo peca de amarrategui, que era una sensación que teníamos y que claramente Pedro ayer se vio las claras de que no fue a ganar el partido cuando tenía
claro,
prácticamente todo para ir
a
hacerlo.
Vamos a ver, esa es la realidad, pero es que su discurso le compro. Es decir, efectivamente, nos falta circular más rápido el balón, buscar más los espacios, tener... Joder, pon lo que dice Boan, a los jugadores que te puedan realizar esa función, no los quites. Porque entonces me estás vendiendo un discurso y estás haciendo otra cosa. Y entonces no vas... Pues ahora me llegas a la rueda de prensa y me dices, oye, mira, el empate fuera de casa no es malo. Nosotros jugamos al error del rival. Si el error le propicia al rival porque se equivoca, ahí vamos a estar nosotros. Pero nosotros no podemos cometer errores. Mientras no cometamos errores nosotros, yo estoy contento, ¿vale? Pues tú le compras ese discurso. Pero Racing sale a lo que ha dicho Gerardo. A ser campeón o a estar entre los 5 primeros. Y si se te plantea esa situación en el partido, media hora por delante, tienes que ser ambicioso. El Racing no es ambicioso. Contra juega contra 11, tampoco lo es contra 10. Va a esperar siempre el error del rival, siempre un balón parado... Es que entonces no podemos aspirar a mucho más.
Sí, y yo creo que el entrenador se sorprende cuando llega a la sala de prensa y escucha que los periodistas y la afición y el entorno del Racing le exige más. Porque él estoy convencido de que cree que de momento absolutamente está haciendo un buen inicio de temporada. Hemos ganado los tres partidos en casa. Ayer sacamos un punto
muy bueno
frente a un rival que va a ser un rival competente y potable en esta categoría. Y mira, como diciendo, no entiendo por qué esta gente me pide más cosas de las que yo creo que estamos haciendo. Que
porque él nunca ha estado sometido a esa presión porque ha entrenado a Alejea y a Cornellá.
Efectivamente, entrenar al Racing exige saber llevar esa presión que tiene un club como el Racing en Segunda División B, que es luchar a campeón y luchar a ascender. No a ver qué pasa, como el Egea, que era la permanencia, o el Cornellá, que si se mete entre los cuatro primeros, es un éxito extraordinario. Punto número uno. Y quiero decir otra cosa con respecto a Pablo Torre. Yo cada vez estoy más convencido de que el entrenador, no voy a decir que no le gusta a Pablo Torre, porque eso sería un atrevimiento por mi parte, pero que Pablo Torre le condiciona en exceso el tipo de fútbol que a él le gusta.
No le encaja.
En
su idea no le
encaja. Lo tiene que poner, porque si no ya lo estarían matando y porque es un jugador
de calidad. No,
porque
es un patrimonio del club. No,
pero
le queda otra.
No le encaja en el estilo de fútbol que seguramente le gusta.
Por eso le cambia siempre.
Con dos delanteros, gente rápida arriba, jugando otro tipo de fútbol. Y lo cambia siempre precisamente por eso. Porque se ve obligado a ponerlo, pero no termina de...
Da esa sensación.
Efectivamente,
razón,
yo esa sensación de desde fuera.
Sí, da esa sensación.
Sí, quería comentar que el fútbol son resultados, evidentemente. Pero detrás de los resultados están las sensaciones. O sea, al Racing él puede estar contento por los resultados, bueno, lleva 10 puntos, está ahí a 2, pero claro, luego detrás de esto son las sensaciones. ¿Qué sensaciones tienes del Racing? Yo creo que malas.
De que a ese nivel eso no es, da para ser
esas sensaciones,
esa
no son buenas, claro, entonces
las ahí sensaciones viene... primero de aburrimiento en los partidos, segundo de que eres muy previsible jugando al fútbol. Tercero,
muy lento
y muy previsible. Lentísimo. Te falta creatividad arriba, te falta más combinación colectiva y da la sensación de que estás viviendo de acciones individuales. Un día Cedric hace un golazo, otro día Bustos la rompe por ahí. Otro día Soco hace dos jugadas individuales y otro día Pablo Torre filtra un pase y deja un tío solo.
Correcto.
Pero da la sensación de que falta más juego colectivo ofensivo. Y que sobre todo, a mí sí me preocupa otra cosa el entrenador. Yo creo que tiene, hasta ahora, tiene una lectura de los partidos horrorosa.
Sí, sí, ayer igual.
Todos los cambios empeoran al Racing en todos los partidos. Creo que no ha habido ni un solo partido donde, con los cambios, con la gente que ha entrado en la segunda parte, haya mejorado el juego de los suyos. Siempre tienes la sensación de que son demasiados cambios, que no aportan nada, que rompen por completo el equipo y que no hay ninguna sensación de mejoría.
No hay una sensación al final, después de acabar el partido, eso de es. Que los que han entrado me han aportado...
Han mejorado lo que estaba viendo hasta ese momento.
También los cambios son hombre por hombre. O sea, no es que haya ningún cambio de dibujo, ningún... No, quito un extremo, pongo otro extremo.
Ayer tampoco lo hizo eso.
O sea, y después está muy pillado con los cambios, porque claro, a Cedric no le quita nunca.
No.
A Soko no le debe quitar, le quitó un día cuando íbamos perdiendo y tal. Entonces solo le queda para quitar a Bustos, a algún pivote... ¿Sí? Y a Pablo Torre.
Mira, hay cosas que se ven en el campo. Ayer igual a través de la televisión, pero yo estaba en el campo y me fijé... perfectamente. Alayeto, centrocampista, volante del Racing de Ferrol, solo tenía un objetivo. Estaba encima de Pablo Torre todo el partido. En cuanto Pablo Torre se iba a su campo, ya le dejaba. Cuando Pablo Torre llegaba al campo del Racing de Ferrol, Alayeto, vamos. No. Luego, siempre en la banda izquierda de la defensa, había siempre dos hombres con Soco. Y Cristóbal... Claro. Vamos, lo tenía clarísimo. Al lateral una ayuda, me da igual el medio, el volante de aquel lado, o que venga el central o el que sea. Esas dos cosas, ¿eh?
De hecho, Soco estuvo agobiadísimo y no se le vio prácticamente todo el partido.
Entonces,
una
claro,
carrera en la segunda parte.
Nos ven varios partidos, entonces dicen, oye, que saca el balón Paul Mantilla desde atrás, o Álvaro, dejarles que vayan hasta el centro del campo. Que la tiene Tienza o Íñigo, no les preocupa nada, cero. Por eso el fútbol es tan pastoso. Que cuando quiere llegar arriba es una individualidad. Llega el balón a Soco, individual por ahí.
Pero pasó claro. Con el Dux y pasó incluso con el Talavera.
Claro.
Están, los equipos saben que el Racing tiene mucha potencia y velocidad en banda derecha. Siempre hay un 2 para 1 en esa posición. Y siempre hay una vigilancia con Pablo Torre. Pero no sé, yo, el entrenador tiene que saber leer los partidos a veces, hacer cosas que te mejoren, y siempre la sensación es que es jugador por jugador, hombre por hombre en la misma posición, cambio porque tengo que cambiar, tengo que dar minutos a determinada gente porque si no, pues igual alguno se me enfada, pero sin la sensación de que a la hora de tomar decisiones desde el banquillo, que para eso también está un entrenador, para leer el partido y verlo tal, pero siempre es quito a Pablo Torre, hago cambio jugador por jugador, y luego incluso yo voy más allá. Yo recuerdo, por ejemplo, el día del Talavera ganas 5-1 o 4-1 en el minuto 60 y tardó un montón de minutos en hacer cambios para dar minutos a jugadores que están teniendo menos protagonismo. Por ejemplo, ese día yo se lo comenté a Jaime. El Racing ganaba 4-1, venías de que el primer día había sido Marco Camus titular y había jugado francamente bien. El segundo día te lo cargas y el tercer día con 4-1 le puedes dar 25 o 30 minutos al chaval.
No le dio
2 minutos al final. Luego de repente son cambios de esos de, no, saco un canterano 3 minutos para que parezca que es que les estoy dando oportunidades, pero eran minutos de la basura, tanto con Dani González,
Marcos Bustillo,
como Bustillo,
Corrín,
como el otro día,
pone el extremo.
¿Sabes lo que pasa? Que creo que al Racing le falta para según lo que, claro, cada uno tiene una visión del fútbol. Él, Romo, tiene una. Uh-huh. Y me parece que no está muy asociada a la que podemos tener aquí o a la que tiene el aficionado del Racing. Y él quiere un equipo que esté bien situado en el campo, que no se desequilibre, que haya 7-8 por detrás del balón.
Que no cometa errores.
Y eso le condiciona a la
pero
hora.
Pero eso, 11 contra claro. 11 te lo compro. Bien. Pero ayer no. Ayer tiene que tener esa visión.
Pero que no la cambia él.
Pero
es
entonces
que él no
estamos
la cambia,
ante un equipo.
Antes, Alberto,
estamos con el
lo
riesgo.
Lo importante es no perder.
Estamos.
Si luego ganamos, pero sin.
Pues mira.
Digamos que. Podemos ganar, pero sin poder...
Pedro, si no le exigimos desde ahora, viendo lo que ha hecho ayer, estamos con el riesgo que ha dicho Gerardo, convertirnos en un equipo mediocre, que deambule por la primera red y
mediocre
que el nivel de exigencia sea eso.
Porque él te puede vender que mientras salgan los resultados, aunque seamos un equipo defensivo o un equipo que no arriesga... Él...
De momento no salen los resultados, ¿eh? De momento
no,
estamos sextos.
Para
¿eh?
Él sí, para él sí, porque yo... Es que él está convencido de que vas esto
y, ahora,
y que está en la pomada
y, de este
y
tema,
que está con los buenos.
Y de este tema... se habrá hablado mil veces y ya parece que no viene a cuento, pero tampoco entiendo la política de fichajes que ha llevado Romo en esta temporada. Es decir, traerte 11 jugadores.
Bueno, Romo
para
ha fichado
que...
algunos y Víctor Alonso.
Bueno, quiero decir, la política
del
de fichajes
Racing, vale.
Del club y del entrenador, que al
bueno,
final
sí,
es el
claro,
que.
Sí, el responsable,
el que,
claro.
Efectivamente,
claro,
el que
sí,
pide
sí.
Tener 2 jugadores por puesto y veteranos en determinadas posiciones. Hay 5, 4, 5, 6 jugadores, supuestos refuerzos que han venido, que están teniendo. Minutos residuales, absolutamente residuales, y que sin embargo han condicionado por completo el fichaje del resto de jugadores. Porque si tú en vez de traer 11, de los cuales 5 no juegan nunca o juegan minutos de la basura, te traes 5, a la hora de repartir el dinero para hacer esos 5 fichajes,
pues,
puedes traer,
debate.
Claro,
es que ese es un
puedes
debate
traer jugadores ya. Más determinantes, pero al final has traído jugadores medianos. En todos los puestos y muchos de ellos para que no jueguen absolutamente
nada. Pero el entrenador
nada.
Le das ese poder, él es profesional, como te he dicho
claro,
antes. Él
22.
No quiere perder y quiere 22 y quiere
claro.
22 veteranos.
Claro,
los
claro,
de casa,
eso es.
En principio, quedan en segundo plano. Hasta claro. Que en el segundo partido, debido a la presión de los medios con Íñigo, con Mantilla y tal, ya le saca. Y están ahí en el equipo. Pero de entrada, no están en el equipo.
Y con Pablo, que el día del Tudelano, Pablo e Íñigo eran suplentes.
Entonces,
que es que no nos acordamos.
Es lo que se está cubriendo. Pues bueno,
pero
con gente veterana
mí,
y claro, que la cosa no le vaya mal de
pero
principio.
Pero a mí, que un jugador sea suplente determinado día no pasa nada. Las temporadas son muy largas, hay momentos de forma tal. Lo que yo no entiendo es que tú sacrifiques a Íñigo o a Pablo habitualmente en el 11 titular para poner a jugadores que no aportan absolutamente nada distinto o ningún plus con respecto a estos jugadores. Eso no lo entiendo. Pero ya lo que entiendo menos es que ya no te hablo de los titulares. Dices, bueno, yo traigo a Tienza porque creo a muerte en él. O a Paul Moreno. Son mis jugadores. Todos los entrenadores tienen, como digamos, ese crédito. Sus guardias pretorianos en los que confían y que le dan además el punto que ellos quieren en determinadas posiciones. Lo acepto y me parece bien. Ahora, yo no entiendo el segundo y el tercero. Es decir... Que el tercer central sea Bobadilla para que no vaya ni convocado nunca. Que el tercer delantero sea Carlos Castro para que no juegue nunca de delantero y cuando juegue minutos de la basura sea de interior derecha. Que el lateral suplente sea un jugador que no va a jugar nunca. Entonces, eso...
No, pero lo ha dicho Alberto.
¿Dónde está la estrategia del club?
Ay, claro, la estrategia del club
claro,
es...
Claro.
El entrenador...
A él le das, digamos,
claro,
aseguro sí, todo.
Claro, el pues tema, claro, porque no hay una filosofía claro, que
tema,
emana desde arriba para que
el
club el tenga una
es que
idea,
no hay,
claro.
No hay una filosofía...
cada día es cada año.
Que, bueno, la tuvimos con Chiti Molina y salió como salió, Pero eso tiene que ser alguien de la casa.
Claro.
Alguien que conozca al Racing, que lo haya mamado, que le den para implantar una filosofía. Y el entrenador que esté, que se amolde a esa filosofía. Evidentemente el entrenador tiene que firmar a un jugador. Está claro.
Pues, dos y tres. Si yo fuese entrenador, me traía 23.
Pero, no, claro,
pero el club, pero claro, el club, claro, tiene unas prioridades, claro, y una filosofía, y
es
en caso de
desde arriba, si no los traes. Es bueno, donde le tienen que guiar un poco. Porque después dicen lo de la cantera, dicen, no, que rompa la puerta. No, ¿cómo se rompa la puerta? La tienes que dejar abierta,
claro,
porque claro, la rompe un genio.
Ojo. Ya, que, joder, ese menú y ese melón lo tenemos que abrir en otro momento, porque hoy no toca, aparte nos quedamos sin tiempo. Tenemos que hacer un pequeño alto y rematamos, que el miércoles hay partido de Copa.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Art Deco son sueños. Art Deco son ilusiones. Art Deco son diseños. Art Deco es tu cocina. Ahora en Art Deco, tu cocina soñada con el mejor diseño y las mejores calidades. Con hasta un 50% de descuento por cambio de exposición. Ven a visitarnos. Art Deco, tu tienda de cocina y baños en la recta de Eras.
En una galaxia muy lejana, las tropas de la cocinuca luchan contra el imperio de las grasas saturadas. Para ello preparan una comida saludable que llevan a los domicilios al mejor precio, adaptando el menú a las necesidades de sus clientes.
No, no es una película, pero su comida casera a domicilio está de cine. La Cocinuca, en lacocinuca.com o en el 942-07-5570.
Sport Auto tiene todo lo que necesitas para tu vehículo.
Ruedas, accesorios, recambios, luces de emergencia para sustituir los triángulos o mejoras para tu coche.
Ven a Sport Auto y aprovéchate de la campaña Santander Vale Más. Sport Auto, el taller de los amantes de los coches.
¿Tu hogar necesita un cambio? ¿Quieres reformar tu negocio? Confía en los profesionales de Albañilería Especializada. Ahorrarás costes y tiempo. En Albañilería Especializada contamos con un servicio integral de coordinación de gremios. Llámanos al 942-56-53-26 o visítanos en el polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Además, hemos renovado nuestra carta con pizzas, hamburguesas y kebabs gourmet. Ven a visitarnos a Cudón con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tinglao Park, con rocódromo, tirolinas, hinchables, camas elásticas y mucho más. Para comer y divertirse, Restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Quiero saltar. Ven al Hipódromo de Suso en Santander y al Mirador de Suso en Suances y come lo que quieras y cuanto quieras de una gran carta elaborada por Suso y su gran equipo por 32 euros. Come bien con el menú carta barra libre en el Hipódromo de Suso de Santander y el Mirador de Suso en Suances.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Bueno, nos queda menos de minuto y medio para terminar. Quiero escuchar a Boan porque este miércoles hay Copa Federación a las 7 de la tarde y claro, yo no sé ahora la papeleta del míster, hacer cambios, no hacer cambios, porque también el fracaso que sería que el Racing no estuviera en la Copa del Rey y para ello tiene que superar tres eliminatorias en octubre es morrocotuda. ¿Tú qué harías?
Cambios, evidentemente. Si hemos fichado a 11, o él ha fichado a 11, 12 jugadores, los que no están jugando y les ha fichado él, pues les tiene que poner ahora.
Y cruzar los dedos para pasar eliminatorias.
Evidentemente.
Hombre, si no ganamos en casa, pues,
ganas en casa, pues mal vamos, ¿no? Aunque el Racing en estas competiciones siempre hace por ahí.
Sí, alguna paparada.
¿No? Pero vamos, yo no tengo ninguna duda que va a poner a jugadores no habituales. ¿No?
Los Bobadilla, los Simón Luca, los Ceballos.
Vamos, no, ni se pregunta eso, o sea, es que...
Es una porquería.
Bueno.
Has bajado el micro.
Sí, perdona.
¿Estás jugando con
sí,
el
no, me estáis cerrando
está
el
nervioso,
micro.
¿Tú? Se ha puesto nervioso.
Digo que esta es una competición que para Racing, que sí. Sinceramente, es una porquería. Yo pondría a todos los jugadores que están jugando y si me eliminan, no pasa nada. Que es que el objetivo no es ni la Copa Federación para el Racing, ni la Copa del Rey. Que es Gerardo... que también si nos elimina la Copa del Rey no pasa nada, que estamos en segunda vez.
No, pero la pasta de una primera eliminatoria con un equipo de...
Tienes que pasar 16 eliminatorias.
No, hombre, tres, ganar tres, estas tres. Estas
tres y contra equipucos.
Yo no estoy de acuerdo con...
Liga.
Gerardo,
Liga
para nada,
y Liga.
Para
bueno,
nada,
lo
hombre,
dejamos aquí.
Nada.
Te quedas con lo que te interesa. Con la cadena COPE y la tarde. Hasta luego.
Adiós, Jaime.